Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hermanos. Hoy día 14 de enero del año 2013. Vamos a comenzar un nuevo ciclo, un estudio del magnífico libro del profeta Daniel. Vamos a estudiar a Daniel. Es un libro que está relacionado, como sabéis, con la profecía bíblica. Van a ayudar, los hermanos que van a ayudar a leer este libro son Anita y el hermano Ábalos. Están aquí en la sala. De modo que antes de comenzar, pues como siempre, le vamos a pedir la ayuda a Dios que nos guíe en este ciclo, en este estudio que vamos a comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por reunirnos a estudiar las Sagradas Escrituras, un grupo de hermanos. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Señor, gracias por la promesa que diste de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor Jesús. Gracias por todas las bendiciones celestiales que nos diste, Padre Celestial. Te pedimos que este libro sea fácil de entender a los que estamos aquí en la sala y a aquellos también que lo escuchen a través de internet. Ayúdanos y guíanos en este estudio. Te pedimos que nos sigas guardando de todo mal, que nos protejas y que nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final. En estos tiempos de apostasía, en estos tiempos de gran persecución, que sabemos que pronto se va a desencadenar en el mundo entero contra los verdaderos santos, los verdaderos cristianos. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos en la fe, perseverando hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues nos vamos a ir al capítulo 1 del libro de Daniel. Lo que vamos a estudiar, pues es el libro completo. No tengo preparado absolutamente nada. Todo lo que vamos a hacer lo vamos a estudiar de forma espontánea. Vamos a ir analizando los pasajes. Y como he dicho, los hermanos Anita y Ábalos pues son los que van a colaborar leyendo unos cuantos pasajes. Bien, pues vamos a ir al capítulo 1 del libro de Daniel y va a comenzar Anita leyendo el verso 1. Tanto Anita como el hermano Ábalos, cada uno va a leer un versículo y los vamos a ir comentando. Cualquier hermano que quiera hacer un comentario, cualquiera de vosotros, simplemente lo pedís aquí en el chat, pedís palabra y así pues todos podemos colaborar. ¿Queréis preguntar o queréis hacer algún comentario sobre alguno de los pasajes de los que vamos a analizar? Pues sencillamente pedís palabra en el chat. De modo que, Anita, cariño, cuando quieras puedes comenzar leyendo el verso 1.
Dice así en el nombre del Señor Jesús. En el año tercero del reinado del rey Joacín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios.
Además, el rey le ordenó a Aspenas, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza.
Gracias, gracias, cariño. Quisiera resaltar aquí una frase de las que habéis leído, cuando dice en el verso 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Fijaos que es el Señor quien lo entregó. Fue un juicio que el Señor envió contra Judá, enviando a Nabucodonosor, y fue el Señor quien lo entregó. El Señor es quien quita y pone reyes, y es el quien castiga, enviaría también en maldición, enviaría el mal, pues como lo dijo, lo profetizó, lo dijo muchas veces en la ley, la Torá, enviaría castigo sobre Israel. Es el Señor quien lo envía, envió todo este mal sobre el apóstata Judá y también sobre Israel. Dice el verso 3, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Anita.
Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran actitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios.
Hermano Ablos.
Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey.
Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Como podéis ver, Daniel pues no quería contaminarse con las viandas, con las comidas estas del rey de Babilonia, las cuales estaban pues prohibidas por el Señor en la Santa Ley. En las leyes dietéticas que el Señor dio al pueblo de Israel, pues prohibió cierto tipo de animales que eran inmundos, y entonces que eran inmundos porque eran daninos para el ser humano, para el cuerpo humano. Entonces él se propuso no comer ese tipo de animales, de comidas. E igualmente con la bebida, se propuso Daniel no probar ese tipo de bebidas. Bien, seguimos. Anita, ¿nos puedes leer el 9?
Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales.
Hermano Ablos.
Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, rey, mi cabeza.
Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber.
Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real, y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros.
Como podéis ver, pues este tipo de alimentación que se propuso tomar Daniel y sus otros dos compañeros era base de legumbres y agua, o sea, vegetales, era una comida vegetariana. Y eso pues influyó en la apariencia de los tres, como veremos. Ese tipo de alimentación vegetariana influyó en el buen aspecto de los tres, para que veáis que la alimentación vegetariana Pues es excelente. Eso hace pues que el aspecto de las personas pues rejuvenezca y esté mucho mejor. Y esto lo sabía perfectamente Daniel, que era muy inteligente, y es lo que se propuso comer. Bien, seguimos. Adelante.
Hermano Tito, quisiera hacer un comentario sobre esto.
Sí.
Y es el siguiente. De acuerdo a la dieta que se había ordenado para todos estos muchachos, que ahí estaba incluido Daniel y los otros tres, pues se suponía que con esta alimentación todos iban a estar en un buen estado después de cierto tiempo. Pero aquí viene la parte que por lo menos a mí me llama la atención. ¿Por qué o cómo es que Daniel decide a proponer una dieta diferente a la que se le había asignado, estando seguro? Porque aquí hay una parte que hay que analizarla, o por lo menos nos debe de llamar la atención, que es que él tuvo esa certeza que con esa dieta vegetariana ellos iban a estar igual o quizás mejor que el resto de los otros muchachos que iban a ingerir una dieta diferente, o sea, la dieta que se había asignado a todos ellos. O sea, esta partecita, por lo menos a mí, me llama la atención de la seguridad que tuvo Daniel en que la dieta que él había sugerido iba a ser igual o superior a la asignada. Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues yo la explicación que veo es porque Daniel, el profeta Daniel, conocía las Sagradas Escrituras, conocía pues la palabra de Dios, y especialmente conocía el Génesis. ¿Sabéis cuál era la dieta original? ¿Cuál era la dieta original del ser humano, de Adán y Eva? Era una dieta vegetariana, la que le vemos en el Génesis. Dios les dijo a Adán y Eva que se alimentaran pues de forma vegetariana y de frutas también. Y eso lo sabía Daniel. Sabía que ese tipo de alimentación, de dieta, pues redundaba en el aspecto físico de las personas. Era muy buena para la salud. Y por eso es que él tenía esa seguridad, porque confiaba en la palabra de Dios, creía en la Biblia, y él sabía cuál era la dieta original. Sabemos que en la Biblia, evidentemente, Dios jamás prohibió que se comiera carne. Hay carnes limpias que se pueden comer, carnes sanas, carne limpia que podemos comer los seres humanos, pero la dieta original era la dieta vegetariana, no incluía la carne. Y eso lo sabía Daniel, sabía que ese tipo de dieta vegetariana pues es la mejor para la salud del ser humano. Y por eso tiene esa confianza. Bien, vamos a seguir leyendo. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Anita.
Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real.
Como podéis ver, y lo dice en clarito, que el rostro de ellos era mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Parecían más fuertes. La dieta vegetariana es la que produce seres humanos, sinceramente, los más fuertes. O sea, esto lo vemos en la misma naturaleza. Los animales de la naturaleza más grandes y más fuertes, ¿qué son? ¿Carnívoros o vegetarianos? Son vegetarianos, herbívoros. Por ejemplo, el elefante es un animal terrestre, yo creo el más grande que existe, pues es un animal vegetariano. Los animales más grandes y más fuertes son todos vegetarianos. Es la que produce las almas, los seres más fuertes, tanto en el reino animal como también en los humanos. Una dieta vegetariana realmente es la que da más energía, la que hace más robustos a las personas. 16. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Hermano, a los 17.
A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.
Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Anita.
Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio.
Bien, la versión está, la Reina Valera lo dice de la siguiente manera: y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre ellos, entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías y Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. O sea que eran especiales, no había otros como ellos. Eran los que mejor aspecto tenían y los que más robustos estaban. Nos vamos al 20, hermano Ábalos.
En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino.
Esto es muy interesante, esto que ha leído el hermano Ábalos, porque fijaos que ese tipo de dieta original, ese tipo de dieta vegetariana, redundó también en la inteligencia de ellos y en la sabiduría. Por eso lo dice, que los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino, en sabiduría e inteligencia. Fijaos cómo el tipo de alimentación que tenemos, el tipo de dieta, influye también en nuestra mente, en nuestra inteligencia. De ahí que digan el dicho ese de somos lo que comemos. El tipo de alimentación influye mucho en no solo en nuestro aspecto físico, sino también en la mente, en la inteligencia. Y es lo que les ocurrió a estos tres. Es como dice aquí el hermano Carlos Mateo en el chat, efectivamente. Por ejemplo, el azúcar refinado, el azúcar blanco, atonta el cerebro, efectivamente. La gente que suele comer azúcar están idiotizados. Suelen ser personas bastante tontas. Y es así porque idiotiza a la gente. El tipo de la dieta original, la que Dios estableció al principio, es la que redunda en la inteligencia y la sabiduría de las personas. Así es. Y dice el 21, y continuó Daniel hasta el año primero del rey de Ciro. Bien, pues pasamos ahora al capítulo 2 de Daniel. Anita, ¿nos puedes leer el verso 1?
En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir.
Hermano, hablos.
Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey.
Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Anita.
Pero el rey les advirtió: mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas.
Fijaos lo que dijo el rey. O sea, le tenían que adivinar qué es lo que había soñado. Estaban tremendamente, pues les amenazó de muerte si no les decía lo que había soñado. O sea, el menudo dilema en el cual estaban todos estos magos, astrólogos, me imagino a ellos muertos de miedo, pálidos, creyendo que les iban a cortar la cabeza. Hermano Ábalos.
Hermano Tito, hay un detalle también en este pasaje, es decir, cuando el rey los confronta a estos individuos, el rey a mí me parece que es bastante hábil, porque es obvio que si estos magos se presentan y él les dice el sueño, pues obviamente que se les iba a hacer más fácil a ellos darle alguna versión. Pero ahí estaba el detalle, que el rey lo que quería era ver si de verdad ellos tenían la capacidad de poder entrar en ese campo, de que sin que él les revelara lo que había soñado, obviamente que él sabía lo que había soñado, ellos tenían la capacidad de poder interpretar, no solo de interpretar, sino de decirle lo que había soñado. De tal manera de que a mí me parece que fue un movimiento, una acción muy hábil de parte de él para no hacerles fácil la situación a los que había congregado ahí.
Efectivamente, hermano, se lo puso bien difícil, ¿eh? Porque lo que tenían que adivinar era eso, qué era, cuál era, en qué consistía el sueño. No era solamente pues interpretar el sueño, no, es que no tenían ni idea de lo que había soñado el rey. Entonces quería ponerles a prueba para ver si realmente eran magos, tenían ese don. Y ahí pues yo me imagino a todos esos astrólogos y magos de ahí de Babilonia, pues muertos de miedo, esperando pues a que en cualquier momento les mataran. Seguimos leyendo. Dice, Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Hermano Ábalos.
Respondiendo por segunda vez, y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación.
Lo ves, los magos, pues claro, le estaban pidiendo que dijera el sueño. Ellos querían solamente dar la interpretación, pero no tenían, pues eso, no sabían el sueño que había tenido y querían irse por lo más fácil. Pero claro, Nabucodonosor, que era astuto, quería saber si realmente eran magos de verdad. Seguimos leyendo. Anita.
Pero el rey le contestó, mi decisión ya está tomada, eso ustedes bien lo saben, y por eso quieren ganar tiempo.
Efectivamente, ellos lo que querían era ganar tiempo, pues para que no procurar que no le matara. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia y para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Ábalos.
Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo.
Efectivamente, o sea, ya no había nadie en la tierra capaz de saber pues, cuál había sido, evidentemente, el sueño de Nabucodonosor. Esto era algo que solamente Dios lo podía revelar. Y ellos, pues, no tenían este don. Seguimos. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Anita.
Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos, que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia.
Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos.
Como podéis ver, pues Nabucodonosor cumplió su palabra y ordenó que fueran capturados y matados todos esos magos y astrólogos que no sabían cuál había sido el sueño. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Anita.
Le dijo, ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema.
Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey.
Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Como podéis ver, Daniel y sus compañeros encomendaron a Dios, les pidió la protección de Dios y que Dios les revelara, el Dios de Israel les revelara el sueño de Nabucodonosor. Acudieron al Dios verdadero, al único Dios verdadero, que es el Padre Celestial. Anita.
Hermano Tito, hay una pregunta ahí, o sea, hay un interrogante. ¿Por qué Daniel y los otros compañeros de él, por qué cayeron en ese grupo de los adivinos y los astrólogos y todo el grupo? ¿Por qué ellos cayeron en ese grupo según la orden del rey que los mataran a todos? Puesto que esto quiere decir que Daniel y sus compañeros los pusieron a estudiar, a hacer prácticas de adivinación o astrología o cosas por el estilo.
Vale, gracias, hermano Ábalos. Sí, parece ser que evidentemente Daniel y sus compañeros conocían perfectamente la ley de Dios, la Torá, donde se prohíbe pues sortilegios, hechicerías y todo eso. Lo que sí debían ser, lo más probable, que tuvieran conocimientos de astrología. Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego. La astrología no está condenada por Dios, la Biblia, o sea, o la astronomía, probablemente la astronomía, estudio de los astros e interpretación de sueños, pues eso no está condenado por Dios en la Biblia, la interpretación de sueños. Y ellos tenían pues ese tipo de conocimientos. y por eso es que los fueron contratados, estudiaron allí también más y luego encima fueron contratados por el rey. Evidentemente, pues ya os digo, cosas que no estuvieran en contra de la Torah, de la ley. Y evidentemente Daniel no iban a hacer algo que estuvieran en contra de la ley. Entonces parece ser pues que ciertas cosas de ocultismo, como lo queramos llamar, pues no estaban en contra de la Santa Torah, de la ley. Y por eso es que la realizaban. Bien, seguimos. Hermano Ablos, ¿puedes leer?
Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo.
Como podéis ver, Dios le respondió a Daniel. Ellos pidieron a Dios que les mostrara el sueño, el secreto, y Dios les contestó a través de un sueño. Seguimos. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.
Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz.
Fijaos este pasaje. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Es interesante esta expresión: con Dios, con él, con el Padre mora la luz. ¿Quién es el que dijo yo soy la luz del mundo? Fue Jesús, fue Jesucristo. Con él mora la luz. Ya el Señor Jesús moraba con el Dios Padre, estaba con el Dios Padre desde antes de la fundación del mundo. Con él mora la luz. Yo entiendo este verso como refiriéndose a Jesús, que es la luz del mundo, morando con el Padre. Glorifícame con aquella gloria, dijo Jesús, que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Juan 17:5. Y parece ser que este pasaje pues hace referencia a eso, a ello, que Cristo ya moraba con el Padre. Anita, el 23.
A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder, me has dado a reconocer lo que te pedimos, me has dado a conocer el sueño del rey.
Gracias. Lo ves aquí primero, pues comienza dando gracias al Dios y Padre. Le alaba porque les ha dado sabiduría, les ha dado fuerza y les ha dado la revelación de ese sueño. Así es como comienza pues la oración de Daniel. Hermano, hablos.
Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación.
Gracias, hermano. Bien, como podéis ver, el profeta Daniel pues salvó la vida a todos estos sabios y astrólogos de Babilonia. Le salvó la vida. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Anita.
El rey le preguntó a Daniel: ¿a quién los babilonios le habían puesto? ¿A quién los babilonios le habían puesto por nombre Belsasar? ¿Puedes decirme lo que vi en el sueño y darme su interpretación?
Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey.
Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y ahora pues comienza Daniel a revelar, a explicar el sueño que había tenido Nabucodonosor. Dios se lo reveló a Daniel. Y ahora viene la parte pues importantísima. Anita.
Allí en su cama, su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir, y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder.
Ábalos.
Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón.
Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Anita.
La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, y el vientre y los muslos eran de bronce.
Ábalos.
Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Anita.
Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo como el que vuela en el verano, cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastros de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra.
Ábalos.
Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey.
Bien, como podéis ver, primero pues les ha mostrado lo que había soñado Nabucodonosor, y a continuación pasa a dar la interpretación de este sueño, que es la siguiente. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Como podéis ver, el profeta Daniel reconoce que Nabucodonosor era rey de reyes, en ese tiempo era el rey de reyes. Sabéis que este es un título, rey de reyes y señor de señores, que también se le da a Cristo, se le da al Señor Jesús en el libro del Apocalipsis, rey de reyes y señor de señores. Significa que él gobierna sobre otros muchos reyes. Cristo es el rey de reyes, el rey de los reyes de toda la tierra. Y Nabucodonosor pues era el rey de todos los reyes que en ese tiempo pues había conquistado. Pero esto evidentemente no significa que sea un título, que aunque ese título lo tuviera Nabucodonosor, no significa que fuera un título blasfemo, de ninguna manera. Hermano Ábalos.
Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro.
Como podéis ver, es Dios quien pone y quita reyes. Fue el propio Dios, el Dios de Israel, quien le puso en el trono a Nabucodonosor. Él era, simbolizaba la cabeza de oro de la imagen. Recordad, en esa imagen, pues la cabeza que era de oro representaba al imperio de Babilonia, al reino de Babilonia, representado por Nabucodonosor. Seguimos, Anita.
Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra.
Bien, según la historia, el reino que conquistó a Babilonia fue Medo-Persia. Los medos y los persas fueron los que sucedieron a Babilonia. Y el tercer reino, el que conquistó a los persas, fue el reino de Alejandro Magno. Fueron los griegos. Como dice aquí, el cual dominará sobre toda la tierra. Y efectivamente el reino, el imperio griego, la filosofía griega, la cultura griega, en cierta forma domina, gobierna sobre toda la tierra. Nosotros tenemos la cultura grecorromana, la procedente de los griegos y de los romanos, y es la que realmente domina sobre toda la tierra. Por eso fijaos qué interesante esta frase, dice la palabra, la escritura, que este reino, el tercero, es decir, el reino de Grecia, dominaría sobre toda la tierra. Y efectivamente se ha cumplido. La cultura grecorromana pues se extendió sobre toda la tierra, es la que domina en Occidente y en otros muchos países, y es la que realmente domina sobre la tierra. Y dice el verso 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este reino de hierro fue realmente el imperio romano, fue el que sucedió al imperio griego. El imperio romano era un imperio de hierro. Como dice aquí, desmenuzará y quebrantará todo. Efectivamente, las legiones romanas conquistaron muchas tierras a base pues de matar a mucha gente, por medio de la guerra, pues se apoderó de muchos países, de mucho territorio, Y es lo que dice la profecía. Estos imperios que sucedieron fueron, por tanto, el imperio babilónico, representado por la cabeza, el imperio medo-persa, representado por los pechos y los brazos. Por eso es que el pecho y los brazos, dos brazos, los medos y los persas, representado cada uno por un brazo, los medos y los persas. Luego el tercer reino, el griego, representado pues en la cintura, en los muslos, pues era Grecia. Y el cuarto reino, representado por las piernas, las dos piernas, pues era el Imperio Romano. Sabéis que el Imperio Romano pues se dividió en dos partes, representado por las piernas, que era el Imperio Romano Oriental y el Imperio Romano Occidental. También, pues igual, representado por esas dos piernas. Como la imagen esta simboliza perfectamente a estos reinos que existieron en la Tierra. Hermano Ábalos, ¿puedes seguir leyendo?
Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido.
Como podéis ver, esto significa que al final el cuarto imperio, el cuarto reino, que sería Roma, estaría dividido en 10 reinos, representado por los 10 dedos de los pies. Estos 10 dedos, estos pies, estaban formados en la imagen en parte de hierro y en parte de barro. ¿Qué significa esto? El hierro es símbolo del Imperio Romano, del Imperio férreo, de una dictadura férrea, y el barro, ¿de qué nos habla el barro? El barro cocido. Nos habla de un gobierno democrático, de algo humano, de algo débil, como es la democracia. Pues esto significa que al final el Imperio Romano, dividido en 10 reinos, sería una mezcla entre dictadura, un gobierno férreo, y un gobierno democrático, un gobierno débil. Sería una mezcla de todo ello. Por eso es que la imagen aparece mezclado al barro cocido con el hierro. Dice, más habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro. Y efectivamente, estos 10 reinos que formaron parte del Imperio Romano, que al final pues se van a estructurar, se van a reestructurar, pues tendrán algo de la fuerza del hierro, es decir, tendrán algo del antiguo Imperio Romano. Seguimos, el 42, Anita.
Y como los dos dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil.
Efectivamente, este futuro reino que aparecerá en forma de 10 reyes, pues será en parte fuerte y en parte frágil. Es decir, será una dictadura, pero también al mismo tiempo será una democracia en parte frágil. Nos habla esto de dictaduras y de democracias, que es efectivamente lo que, pues la herencia del Imperio Romano, es una herencia de hierro, pues la dictadura del Imperio Romano, un gobierno de emperadores dictatoriales, y el barro que nos habla, como he dicho, de las democracias. Y esto sería una mezcla de lo que existiría al final. Hermano Ábalos.
Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.
Este versículo que ha leído hermano Ábalos es muy importante. Mirad. Aquí dice que igual que el hierro mezclado con barro, se estaba mezclado con barro, dice que se mezclarán por medio de alianzas humanas. ¿Qué son las alianzas humanas? ¿A qué tipo de alianzas humanas se refiere? Pues alianzas matrimoniales o alianzas económicas, comerciales. Y dice, pero estos 10 reinos, no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Es decir, sería una amalgama, una confederación de naciones unidas por alianzas económicas, alianzas políticas, pero serían países, estos 10 países, que no se van a unir realmente el uno con el otro. No van a ser unos Estados Unidos de Europa, eso no va a existir nunca, porque los países que integran la Unión Europea, lo que era el antiguo Imperio Romano, pues ahora se llama la Unión Europea. Vivimos aquí en Europa, existe la Unión Europea, que es la heredera del antiguo Imperio Romano. Es un resurgimiento, por así decirlo, del antiguo Imperio Romano. Y efectivamente, en esta Unión Europea los países no se han unido el uno con el otro. No hay una unión, porque tenemos idiomas diferentes, culturas diferentes, y no hay realmente una unión. dice que se mezclarían por medio de alianzas humanas, y es efectivamente lo que existe en Europa. Hay una mezcla de alianzas, alianzas matrimoniales y alianzas políticas y económicas, son alianzas humanas, pero no hay realmente una unidad en estos países que un día formaron parte del antiguo Imperio Romano. Esto ya está profetizado claramente aquí en este pasaje, en Daniel 2:43. Nunca existirá tal cosa como realmente una Europa unida, como los Estados Unidos de Europa, pues no, eso nunca va a existir en Europa. Lo que hay es una mezcla, una mezcla donde se unirían por medio de alianzas humanas. Pero no habrá una unión el uno con el otro, como el hierro no se puede mezclar con el barro, es imposible. Entonces estos países no podrán realmente jamás unirse. Lo que va a haber es una confederación de 10 reinos, de 10 países, que bueno, como veremos más adelante, pues son los que entregarán su autoridad y su poder a la bestia, al futuro emperador mundial, que va a gobernar el mundo durante 42 meses. Bien, seguimos. Anita, 44.
En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos.
Este versículo es muy importante. En los días de estos reyes, es decir, en los días de estos 10 reyes, en esa época, en ese tiempo, Dios va a levantar un reino que no será jamás destruido. Cuando dice que lo levantará, significa que lo va a resucitar. En los días de estos 10 reyes es cuando ocurrirá la resurrección de los verdaderos cristianos, de la Iglesia, que como sabéis formamos parte del reino de Dios. Y es un reino que no será dejado a otro pueblo, y este reino de Dios, que es la Iglesia de Cristo, va a desmenuzar y a consumir a todos estos reinos. Y este reino permanecerá para siempre. Son los santos, los vencedores, como dice el Apocalipsis, los que heredarán todas las cosas, los que tendrán autoridad sobre las naciones y las regirán con vara de hierro, como dice Apocalipsis capítulo 2, verso 26-27. Por lo tanto, esto va a ocurrir, esta resurrección de este reino va a ocurrir en los días de estos 10 reyes. Cuando aparezcan estos 10 reyes, esta confederación, como lo queramos llamar, pues es cuando en ese tiempo ocurrirá el arrebatamiento de la Iglesia, la resurrección. Sabéis que el arrebatamiento, en primer lugar, van a resucitar los muertos en Cristo y seguidamente los que hayan quedado vivos en la tierra serán arrebatados en nubes juntamente con los resucitados para recibir a Cristo en el aire. Y por lo tanto, Cristo va a regresar a la tierra en los días de estos 10 reyes. Lo dice bien claro este pasaje tan importante que acabamos de leer. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. En la piedra que fue cortada, no con mano. Aquí la piedra, ¿quién representa la piedra? Representa a Cristo. Y al reino de Dios, pero especialmente a Cristo. La Biblia dice bien claro que Cristo es la roca, Cristo es la piedra desechada por los edificadores. Dijo el Señor, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Refiriéndose a Cristo mismo, Jesús es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Pues esa será la piedra que va a destrozar, va a desmenuzar el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Es decir, va a destruir a todos los reinos de la tierra y va a implantar su propio reino, que será el reino de Dios en la tierra. Y va a ocurrir cuando el Señor venga y ocurra la resurrección de los santos. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Era fiel, era correcta de la interpretación que Dios le entregó a Daniel de lo que va a ocurrir en lo porvenir. Estos 10 reyes, estos 10 reinos todavía no han aparecido. Hay por ahí sectas, como por ejemplo los adventistas del séptimo día, que no se cansan de repetir que estos 10 reyes, estos 10 reinos ya aparecieron en el pasado. Eso es absolutamente falso. Estos 10 reinos pues todavía no han aparecido. Estos 10 reyes, cuando aparezcan es cuando entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pero en el pasado, estos 10 reinos todavía no han existido. Bien, Anita, ¿puedes seguir leyendo?
Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía, ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso.
Como podéis ver, el rey Nabucodonosor, pues se quedó, debió quedarse muy asombrado al ver que el profeta Daniel, que Daniel supo perfectamente cuál había sido el sueño del rey. Esto ahora humanamente era imposible, pero Dios, como se lo reveló a Daniel, pues entonces esto hizo que pues se salvara la vida de Daniel y de todos los demás magos y astrólogos que existían en el reino. Y además el rey ordenó que le ofreciesen presentes e incienso, es decir, que les hicieran regalos a Daniel y a Sadrán, Mesac y a Abednego. Él los recompensó. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Fijaos cómo Nabucodonosor reconoció que el Dios de Israel es el Dios de dioses. Hay otros mucho más dioses que están subordinados al Padre Celestial. Esto es claramente enoteísmo. Aquí el propio rey Nabucodonosor, que era un rey pagano, era muchísimo más listo, más inteligente que muchísimos de los llamados teólogos de la cristiandad apóstata. Él sabía perfectamente que Dios, el Dios de Israel, es el Dios de dioses. Por lo tanto, sabía que hay otros mucho más dioses, pero que están subordinados al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Y es el Señor de los señores, el Señor de los reyes. Lo cual significa que hay otros muchos señores, otros muchos reyes, pero todos ellos inferiores al Padre Celestial. Y él es el que revela los misterios, como reveló el misterio este del sueño de Nabucodonosor. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Esa fue la recompensa de Nabucodonosor al profeta Daniel. Hermano Ábalos.
Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey.
Bien, pues aquí hemos terminado el capítulo, hemos estudiado hoy los capítulos 1 y 2. Ya la próxima charla que tengamos, que no sé qué día es, pues entraremos en los capítulos 3 y 4, también son muy importantes. Así que pues estudiaremos los 12 capítulos del libro de Daniel. Sabéis que el libro de Daniel está muy relacionado con el libro del Apocalipsis. Es bueno tener un conocimiento de estos dos libros para tener un correcto conocimiento profético de lo que Dios ha revelado. Sí, hermano Florian, adelante.
Sí, ahorita usted hablaba de la dieta vegetariana. Déjeme decirle que la dieta mediterránea es muy buena precisamente porque sus principales componentes son vegetales. Por eso es que la dieta mediterránea es una de las mejores dietas, porque está basada principalmente en vegetales. Y por eso fue que también Daniel, como sabía que desde el principio Dios estableció el régimen alimenticio de los vegetales, o sea, no para comer carne, porque según tengo entendido, después del diluvio fue que el ser humano empezó a comer carne, según tengo entendido, según el orden alimenticio. Entonces, por eso yo digo que la dieta mediterránea es muy buena por eso, porque está basada en vegetales. Era más o menos eso que quería comentarle, hermano.
Muy bien, hermano Floriana, así es, efectivamente. La dieta vegetariana, la dieta mediterránea, aunque no es estrictamente vegetariana, totalmente la mediterránea, también se utilizan carnes, pero especialmente es vegetariana, se utilizan mucho las legumbres, garbanzos, lentejas, judías, etcétera, ¿no? Y por supuesto el aceite bueno, el aceite puro de oliva. Dicen que es la mejor dieta del mundo, esta, la mediterránea. Aunque ahora se ha corrompido mucho pues con otro tipo de dietas peores que se han sido traídas de fuera, como por ejemplo las dietas rápidas de Estados Unidos, todas estas porquerías de las hamburguesas, que es la típica dieta de los husitas, o sea, de los estadounidenses. Pues así está, pues veis, la mayoría de los estadounidenses parecen monstruos, parecen focas, y la mayoría son gordos, y eso pues les afecta tanto físicamente como mentalmente en ese país. Bien, está pidiendo palabra el hermano Stilio.
Hermano, yo quiero hacer una consulta con respecto a un versículo de la Biblia, y ya que estamos hablando de la capacidad que tenía Daniel de interpretar los sueños, que no es el único que aparece en la Biblia, en el Viejo Testamento, también parece que José tenía esa habilidad. El versículo que quiero hacer referencia es en Hechos capítulo 2, versículo 17, y el cual a la letra dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. En relación a este pasaje, significa de que en estos días, esto es para nuestros días, se supone que algunos de nosotros vamos a tener estas virtudes. ¿Serán de estas virtudes las que se observan en el mundo pentecostal? Paso palabra.
No, hermano, yo creo que aquí esta profecía se cumplió el día de Pentecostés. Él estaba citando, Pedro estaba citando esa profecía de Joel, y Pedro la aplicó al día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu de Dios. En los postreros días, dijo el profeta Joel, Dios derramará, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por ella, etcétera, etcétera. Es decir, que todo esto, pues Pedro dijo que se cumplió ahí, en ese tiempo, el día de Pentecostés. De vuestros jóvenes verán visiones, se profetizarán, tendrá sueños. Esto no se refiere a que esa profecía sea para nosotros, sea para ahora, se esté cumpliendo ahora, de ninguna manera. Pablo lo que dio a entender claramente en este discurso es que esa profecía de Joel se estaba cumpliendo en el día de Pentecostés. Derramaría el Señor su espíritu sobre toda carne. Se estaba refiriendo a ese día, y efectivamente, el Señor derramó su espíritu sobre toda carne, es decir, sobre todos los que estaban ahí reunidos. Ahí en Pentecostés, en el aposento alto, pues estaban reunidos, y el Señor derramó de su espíritu. Y comenzaron a profetizar, etcétera, etcétera. Esa profecía de Joel se cumplió ahí. Esto no tiene que ver nada con lo que ocurre en el mundo pentecostaloide. En el mundo pentecostaloide es todo un fraude, es mentira, es uno de los mayores engaños de Satanás. Es Satanás quien controla las iglesias, las sectas pentecostales. Y lo que hay sencillamente son fraudes, son mentiras. Es grotesco absolutamente. Y es una imitación satánica de los dones del Espíritu. No tiene que ver lo que ocurre en el mundo pentecostal, no tiene que ver nada con el verdadero Pentecostés que ocurrió aquí, como vemos en Hechos capítulo 2. No tiene que ver nada. O sea, por ejemplo, los idiomas, las lenguas que se hablaron en Pentecostés, no tiene que ver nada con la jerga, con las babosadas que se hablan en el mundo pentecostal. Eso no es el verdadero don de lenguas. Es una imitación satánica. Satanás es un especialista en imitar las cosas de Dios. En imitar, en copiar, en falsificar los dones del Espíritu. Y eso es lo que vemos en el mundo pentecostaloide. Vale, pregunta del hermano Vicente sobre el tema de Mali, el país este de Mali. Bueno, en Mali lo que ha pasado pues es una guerra, y Francia ha enviado soldados y se están matando ahí en ese país. Francia entra en guerra ahí pues contra los musulmanes, parece ser. Y de momento es lo que te puedo decir, hermano Vicente. Ya sabéis, dijo Jesús, oiréis hablar de guerras y hay rumores de guerras. Entonces es algo que se tiene que cumplir, que estallen guerras, ya estaba profetizado, y son pues el principio de dolores. Estas guerras irán en aumento, en frecuencia y en intensidad, y eso es el principio de dolores. Bien, me queda poquito tiempo, hermanos, porque mañana me tengo que levantar, dentro de un rato me tengo que levantar a las 5:15 de la madrugada para irme a trabajar. Así que me queda poquito tiempo. O sea, ¿un hermano quiere decir alguna cosita más antes de irnos?
Hermano, ¿cuál es el cambio actual que tiene el dólar frente al euro?
Me parece que son 70 por... A ver, 75. O sea, un... A ver, por ejemplo, $100 son 75... perdón, sí, $100 son 75 euros o algo así. Sí, 74 o 75 euros. Bien, seguiremos estudiando, como veis, el libro del profeta Daniel. Estaremos varios días con él. Hay capítulos muy importantes, todos son importantes, pero hay algunos para mí más importantes que otros en el libro de Daniel. Veréis, capítulo 2 es muy importante, el capítulo 7 es muy importante, el capítulo 9 y el capítulo 12 son, bajo mi punto de vista, los más importantes del libro de Daniel. Bien, hermanos, pues nos marchamos, pues ya es que es tarde y me tengo que levantar, ya digo, a las 5 y cuarto de la madrugada me tengo que levantar. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta charlita que hemos tenido, esta reunión. Gracias, Padre nuestro que estás en el cielo, por permitir que podamos estudiar el libro del profeta Daniel. Te pedimos que nos ayudes y nos des sabiduría, nos des intelecto, nos des inteligencia para poder conocer mejor tu voluntad, Señor. Gracias por habernos dado el conocimiento, la revelación profética más segura que está en las Sagradas Escrituras. Gracias por este estudio que podemos tener del profeta Daniel y por el ejemplo que nos dio el hermano Daniel y sus tres colaboradores, sus tres amigos. Te pedimos, Señor, que utilices también esta charla bíblica para, pues, una bendición espiritual y para que sean edificados en la fe las personas que la vayan a escuchar a través de internet. Gracias por cada uno de los hermanos, ayúdanos a perseverar hasta el final y guárdanos de todo mal. Que venga tu reino a la tierra, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo día 17, aquí nos escucharemos en la sala de charlas bíblicas. Ya sabéis, si tenéis preguntas, comentarios, algunos pasajes que os llamen la atención del libro de Daniel, pues lo apuntáis en un papelito, los comentarios o preguntas que tengáis, y así ya el próximo día, el día 17, pues los podéis exponer aquí en la sala de charlas. Bien, pues entonces, hermanos, hasta el día 17, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día, hermanos.